Hoy sí que sé de qué vamos a hablar. Este episodio tiene que ser de comida, porque te estoy viendo ponerte un babero y eso me da la pista.
Ya, ya, muy lista. Pero ¿de qué tipo de comida vamos a hablar?
A ver, las cebolletas tiernas negi que tienes en el babero, las espátulas de la mano... Todo esto me hace pensar... quizá platos que se preparan sobre parrilla.
¿Cómo
tipo,
cuáles?
No sé, negiyaki, okonomiyaki, monjayaki...
¡Bingo!
Bienvenidos a Japón a Fondo,
el podcast sobre Japón de la mano de Japonismo,
patrocinado por Lexus. Experience amazing.
Bueno, no vamos a jugar al bingo, ¿eh? O sea, no digo, este es un chiste de si alguien ha visto The Naked Gun, ¿no? La primera, agárralo como puedas, con Leslie Nielsen, pues...
¿No vamos a jugar al bingo?
No.
No vamos a jugar al bingo, pero sí que vais a oír, probablemente se va a colar...
Ruidos de estómagos.
Me has leído la mente.
Esto no estaba preparado, pero no, que no. Es evidente.
De hecho, antes de empezar, a mí ya me ha sonado el estómago, lo cual dices, y no hemos empezado todavía, pero ha sido cuando he visto que tocaba grabar este episodio, hablando de todos estos yakis, de estas, estos preparados, ¿no? Estas
estos
comidas.
Estos preparados, Laura, pero ¿qué manera de hablar es esta?
Estas comidas que se preparan en la plancha, ¿no? Como por ejemplo, pues el okonomiyaki, el negiyaki, que monjayaki son muy parecidos entre sí, pero son lo suficientemente diferentes como para que podamos detenernos y hablar sobre cada uno de ellos un poco en profundidad.
Sí, además hay restaurantes específicos de cada uno de estos platos, pero lo bueno es que los restaurantes que se especializan en este tipo de platos suelen tener también otro tipo de cositas que también se hacen en la plancha, como por ejemplo yakisoba.
Exacto, fideos fritos.
Fideos fritos o panceta, vieiras, salchichas, cosas que se pueden preparar aprovechando esa plancha que ya tienes en la mesa,
sí,
o en la barra.
Sí, entonces ya sabéis, son estos restaurantes, seguro que los habéis visto en la web, en Japonismo tenemos varias recomendaciones. Normalmente tienen la plancha en la mesa o en la propia barra, ¿no? Y tú te sientas ahí delante y disfrutas de esto y de estas tapillas que tú dices, ¿eh?
Gracias por repetir lo que yo he dicho, Laura, muy bien.
Bueno, era por si acaso no había quedado claro.
Esto es por lo que nos decía, ¿no? Aquel consejo de que repitiésemos alguna
Exacto.
cosa para ser más radiofónico.
Pero te tengo que dejar hablar, que si no me echan la bronca, me dicen que no te dejo hablar. Así que te tengo que dejar hablar.
Bueno, a veces es que pasa.
A veces pasa, sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa?
En la vida real también.
También. Pero porque a veces me emociono y quiero contar cosas y pues ya está. Estas cosas pasan, son así. Pero bueno, vamos, empezamos, Luis, empezamos por el okonomiyaki, que probablemente es el más conocido de estos tres platos yaki, ¿no? De los que hemos hablado en la introducción, okonomiyaki, negiyaki, monjayaki. Quizá el okonomiyaki es el más conocido, ¿no?
Que bueno, yaki ya sabemos, porque
ya lo
dijimos.
Ya lo vimos, sí.
Claro, en esas palabras japonesas que hacemos en los Japón a Fondo, ya seguro que si sois japonistas de pro, lo sabéis que yaki significa precisamente a la parrilla.
Exacto, a la plancha, a la parrilla. Entonces, cuando algo lleva...
O sea, parrilla en ese sentido de plancha.
De plancha, ¿no?
O sea, no entendamos parrilla como la parrilla...
De carbón.
De carbón, exacto, ¿no? Que tiene, pues eso, sus agujeritos por los que se cae toda la, sí, toda la grasa. No, no, aquí estamos hablando de flat top en inglés.
Planchas de acero,
planchas,
¿no?
De acero, exacto.
Esto creo que ya lo hablamos en el episodio que estábamos hablando de comida japonesa. Diría que ya hicimos un comentario casi igual, ¿no?
No, pero claro, por eso lo he introducido ahora,
sí,
recordar por qué todos estos platos tienen la palabra yaki o yakisoba, que lo tiene al principio.
Exacto. Bueno, okonomiyaki probablemente ya, yo creo que está muy de moda. Tuvimos primero la llegada del sushi, luego llegó el ramen y creo que ahora ha llegado el okonomiyaki a muchos sitios, ¿no? Empieza a ser un plato como muy de moda fuera de Japón.
Aunque fíjate que yo hace años ya que lo comí en un restaurante en Ámsterdam.
Es verdad. Sí, total. A veces se le llama pizza japonesa o tortilla japonesa, también he visto.
Se le
es
suele llamar así.
De traducir,
a ver,
¿no?
El okonomiyaki al final es un plato que el nombre significa lo que tú quieras a la plancha.
Eso es.
Entonces, claro, se asemeja, ¿no? La gente lo asemeja al concepto de pizza, por un lado, porque el okonomiyaki lleva una masa, igual que la pizza lleva una masa. En este caso, la pizza se hornea, no se hace a la plancha. Pero sobre todo la pizza le puedes poner lo que tú quieras por eso encima, ¿no? Entonces, es un poco ese concepto, aunque realmente, y os lo tenemos que decir aquí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que muchos medios de comunicación lo han utilizado porque, claro, para vender a la hora de escribir de este plato a los lectores de qué están hablando,
exacto,
dicen, vamos a intentar encontrar algo, aunque sea remotamente parecido, pero que a la gente le haga pensar, ah, vale.
Al menos que se entienda un poquito, ¿no?
Pero
de alguna
nosotros
manera.
No nos gusta mucho esto de decir
es que no,
pizza
no
japonesa,
tiene nada
¿eh?
Que ver con una pizza, sinceramente.
Ni con
pensar,
una tortilla.
No, es que es una masa de harina de trigo, huevo y agua a la que le añadimos repollo y luego, como tú decías, los ingredientes que queramos, ¿no? Un montón de ingredientes diferentes. Eso se hace ahí a la plancha y se sirve con unas salsitas, la mayonesa y demás. Eso sería el okonomiyaki. Entonces, realmente no es ni una pizza, no es ni una tortilla, es okonomiyaki. Es que digamos que
es un plato,
un sí plato diferente.
Lo que ahora me pregunto es si hubiera un españismo en japonés, escrito en japonés, cuando hablen de la tortilla de patatas, por ejemplo, que es típicamente española, dirían el okonomiyaki español.
No, hombre, no, porque tortilla...
O si hablan de Italia, dirían de la pizza el okonomiyaki italiano.
No, porque la tortilla existe también en Japón y la pizza ya es conocido como pizza.
Bueno, pues
en todas
por eso
partes.
Vamos a llamarle okonomiyaki.
Me parece bien.
Y vamos a dejarnos de historias.
Me parece bien. Eso sí, el okonomiyaki es un ejemplo de konamono, que es esa cocina que está basada en harina, en masas de harina. Hay muchas cosas con base, ¿no? Con masas de harina, pues evidentemente el okonomiyaki o esos takoyaki que mucha gente también conoce, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hemos dicho okonomi, tú has dicho, significa lo que quieras. Y yo creo que esa es la gracia un poco del okonomiyaki, que realmente... la variedad de ingredientes que podemos añadir a esa masa de harina, agua y huevo con repollo es infinita. Realmente hay un montón.
Exacto, con lo cual al final realmente te encuentras que el okonomiyaki básicamente es casi una categoría de comida porque aunque la base sea parecida, porque muchos restaurantes digan, vale, tienes eso a masa con agua, huevo, harina y demás, pero es que realmente hay tantas variedades que es que es infinito el número de okonomiyaki que te puedes encontrar. Y también esto muestra además que a medida que pasa el tiempo y que las propias sensibilidades van cambiando también porque Japón se abre más, recibe más visitas de gente de otros países
o
llegan más inmigrantes de otros países.
Exacto.
Muchos de esos ingredientes que esos inmigrantes traen se pueden acabar incorporando y de hecho se incorporan al okonomiyaki también,
¿sí?
Porque al final el okonomiyaki acepta prácticamente de todo. Luego, evidentemente, a cada uno habrá una combinación de sabores que le guste más o alguna otra que le guste menos, pero en principio acepta cualquier cosa.
Totalmente. Algunos más típicos. Luego, si quieres, podemos ahondar un poco más en ello, ¿no? Pero quizá carnes como ternera, cerdo son muy típicos. Luego,
sí,
gambas, calamar también son muy típicos, ¿no? A veces se mezcla todo, hacer un mar y montaña ahí. Yo creo que en la actualidad está muy de moda mochi, queso.
Exacto.
El queso es relativamente nuevo en el okonomiyaki, pero ya va, ¿no? Se va colando. El kimchi.
El kimchi se ha puesto bastante de moda también.
Exacto. Entonces, realmente, claro, nos da la flexibilidad de que si a alguien no le gustan las gambas, bueno, pues oye, hacemos el okonomiyaki con otros ingredientes, no hace falta que lleve gambas. O no sé, alguien, no sé, ¿no? Evidentemente, la masa lleva huevo, con lo cual, pues, vegetarianos estrictos o no, veganos,
quizá no, por el
huevo que lleva la masa, ¿no? Eso lo tenéis que tener claro, que lleva huevo,
sí,
pero
¿no?
Si no sois,
pero para
si
un vegetariano,
sois vegetarianos, exacto, ¿no? Porque los vegetarianos sí que...
Es que en el pasado tú tenías el vegetariano, que era el estricto,
es que y
entonces tenías
con
el
ovo
lácteo vegetariano, pero ahora creo que el estricto es el vegano. Entonces ahora vegetariano es el que sí que come huevos.
Vale, entonces si coméis, si podéis comer huevo, pues entonces no hay ningún tipo de problema y podéis hacer un okonomiyaki vegetariano sin ningún tipo
Totalmente.
De problema. Totalmente,
¿eh? Exacto.
Luis, ¿sabemos de dónde surge este plato?
Pues hay un dulce fino, muy parecido a una crepe, que se llama funoyaki, que parece que podría ser un precursor del okonomiyaki. De hecho, también lleva la palabra yaki, ¿no? Y hay registros de este dulce, esta especie de crepe, del siglo XVI, según lo escrito por pues, una persona clásica, ¿no? En ceremonia del té, el maestro Sen Norikyu.
Sen Norikyu, el gran padre de la ceremonia del té, ¿no?
Exacto.
Del camino
y
del
los
té.
Ingredientes no están muy claros, pero decían, se dice que podría haber incluido fu, que es gluten de trigo.
Es verdad que hay ciertas cosillas, hay dulces, lo que en Japón llaman a veces más dulce.
El concepto
con ese
dulce
fu.
Japonés.
Sí, sí, sí. Luego sí que sabemos que a finales del periodo de Edo, este funoyaki... Dime, perdona.
El periodo Edo.
Es verdad, siempre pongo el de y no es. A finales del periodo Edo, el funoyaki pues seguía refiriéndose a una crepe, una especie de crepe, para entendernos, ¿no? Muy fina, que se horneaba, en ese caso, con, en una especie de olla, ¿no? Y luego también hay quien enlaza, de alguna manera, ese funoyaki con dulces que sí que podemos encontrar en la actualidad, como por ejemplo el kintsuba, ¿vale? O el ginsuba, a veces llamado en Kioto y Osaka. Y hasta también... hay quien lo enlaza con el taikoyaki o los imagawayaki que tenemos en la actualidad.
No todo sé, eso, a mí esto me parece ya un poco llevado
buscar un
al
poco,
extremo,
¿no?
¿No? Porque parece que todo tiene que tener un pasado milenario, ¿no? Que gusta mucho de decir en cosas japonesas. Y a veces, sinceramente, no es necesario, porque, hombre, un imagawayaki, que está muy bueno, lo hemos comido
no
en varios sitios.
No tiene mucho.
Pero para mí no tiene nada que ver con un okonomiyaki, sinceramente.
Pues mira, la primera aparición, eso sí, del término okonomiyaki se encuentra en Osaka en la década de 1930, ¿no? Por lo que parece, según parece, claro, tenemos el gran terremoto de Kanto de 1923, entonces hay mucha gente que carece, ¿no? Se ve muy afectada, especialmente en, evidentemente, toda la región de Kanto, pero hay mucha gente también que se marcha de la región de Kanto, se va a vivir a otros lugares de Japón, no, tampoco tienen mucha riqueza, ¿no? Muchas comodidades. Y se empezó, pues bueno, como sucede, esto es gastronomía...
De supervivencia.
Totalmente, ¿no?
Y de escasez.
Exactamente.
Al final, es economía
miras,
de escasez.
Que lo poquito que tienes, como no te da para hacer una comida, ¿no? De, pues de carne o de pescado, no tienes...
Y sobre todo porque hay escasez de arroz en aquellos años.
También.
Que es el plato básico, ¿no?
También.
Entonces utilizas harinas...
Y, la, y te, eso te llena mucho. Una,
claro,
masa,
una masa de
harina y
mucho.
Agua, eso todos lo sabemos.
Y
es
claro,
un
para darle
ladrillo,
sabor,
¿no?
¿Qué haces? Vale. Pues le pones lo que encuentres.
Y lo poquito que tengas, porque es lo que decía, si tú tienes cuatro gambas o un trocito de carne, eso no te da para comer. Pero si eso lo cortas y lo metes en una masa con harina y agua, engañas de alguna manera
Exacto.
al estómago, ¿no? Entonces, probablemente, más que todas estas cosas que se dicen y que se quieren enraizar a ser norikyu, ¿no? Periodo Edo,
es que vaya,
ceremonia
vaya,
del té. Probablemente fue eso, ¿no? Un, pues como tantas comidas surgen, como tú has dicho, de supervivencia, ¿no? Intentar, oye, tenemos que comer, tenemos poco, ¿qué podemos hacer para engañar de alguna manera al estómago?
Luego, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a pasar un poco... parecido, en este caso también, ¿no? Un gran desastre con medio Japón destruido, una terrible escasez de arroz y, pues, ¿qué pasa? Pues eso, pues empiezas a hacer esta comida porque lo que tienes es esa harina y tienes eso, pues lo que sea que encuentres. Que ya no solo es que tengas a lo mejor proteína animal, es que a lo mejor mucha gente solo tiene vegetales, ¿no? Al final la col, repollo,
sí.
Pues es relativamente barato. Y claro, si a esta masa de harina le mezclas el repollo, aquí sí que cuando añades cualquier cosita que pongas,
un poquitito.
Aquí sí que engañas ya.
Totalmente.
Porque entonces esto es abulta, ¿no? Dices, joder, parece rico, está, bueno, es que de hecho lo está, y te engaña.
Lo curioso es que de ahí surgió el boom del okonomiyaki, empezaron a salir restaurantes de okonomiyaki y dejó, ¿no? ese plato que en origen era un plato de supervivencia, de, ¿no? Esas situaciones un poco de así complicadas de emergencia, dejó de ser ese plato de supervivencia para convertirse en uno de los grandes, un poco, platos de la gastronomía japonesa moderna, ¿no?
Totalmente.
Realmente.
Sí, sí, sí.
Y quizás si hablamos de okonomiyaki, esto probablemente muchos también lo sabéis, sabéis que hay varios estilos.
Exacto. Hay como un par de estilos, aunque realmente hay uno que es el mayoritario, pero existe un pique.
Hay un pique.
Si conocéis algún japonés que a nosotros nos ha pasado, que resulta, bueno, nosotros alguna vez me ha pasado con españoles casados con mujeres de Hiroshima y le hablas de okonomiyaki de Osaka, se ponen muy enfadados porque dicen, no, esto no es okonomiyaki de verdad. Y al revés también, porque uno de los estilos es el estilo Kansai o de Osaka, que es la versión, digamos,
más extendida,
la que
exacto.
se encuentra por casi todo Japón. Sí,
exacto.
Porque no tenéis que ir solamente a Osaka. Es como los que nos preguntáis, quiero comer carne de Kobe en Kobe, que a ver, está muy bien, pero realmente la encuentras en todo Japón, ¿no? Es decir, no os cerréis de tener que ir solo a un sitio. Pues eso, el okonomiyaki estilo Osaka, evidentemente lo vais a encontrar en Osaka, pero lo vais a poder probar por todo Japón.
La gran diferencia en este caso, ahora hablaremos de los otros estilos, pero el estilo de Kansai, el estilo de Osaka, básicamente tú haces esa masa con harina, agua y huevos, le añades repollo y añades ahí también todos los ingredientes que tú quieras, ¿no? Lo mezclas todo y esa masa, ¿no? Con todos
todo
los engrudos,
crudo, ¿eh?
Todo lo pones encima de la plancha. Se va haciendo, luego se gira para que se haga por el otro lado. Pero claro, estamos hablando de una masa relativamente compacta, bastante compacta.
Claro, es una masa compacta que al final se aplana un poco cuando te lo cocinan en la mesa, precisamente para que se cueza mejor, porque cuanto más grueso quede, más tarda en cocer, evidentemente,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Queda, es un, bueno, es casi como hormigona.
Un poco, sí.
Es una,
o sea,
una plasta.
La idea es eso, ¿no? Es una masa bastante, bastante compacta, ¿no? Quedaros con esto porque ahí está un poco la diferencia con el estilo de Hiroshima, que es el otro de los grandes estilos, ¿no? También puede ser que en la actualidad, especialmente, vais por Osaka, queréis comer un okonomiyaki de Osaka y veis en las cartas de los restaurantes que aparece una variación, por decirlo de alguna manera, que se llama modan yaki, ¿no? Y mucha gente dice, ¿qué es eso del modan yaki? Pues es algo bastante curioso, porque el okonomiyaki se hace al estilo de Osaka, pero se le añaden yakisoba, fideos fritos, justo en la base o por encima, ¿no? Depende un poco del restaurante. Entonces tenemos el okonomiyaki estilo Osaka con fideos añadidos.
Exacto,
¿vale?
Que eso es algo más del otro estilo.
Eso
y no
es.
Se sabe muy bien de dónde viene esto de modern yaki, porque podría venir del moderno en inglés, pero podría venir también de moridakusan, que significa mucho o amontonado, ¿no? Porque se amontona mucha comida.
Bueno,
en el
claro,
plato.
Con los fideos,
entonces,
la masa esa.
Realmente no está muy claro de dónde viene, pero cuando veáis esto, como dices tú, Laura, esto del modan, o si no, lo podéis preguntar, porque es verdad que queda muy rico. A mí me gusta mucho. Cuando íbamos
los
a restaurantes,
le dan
Fugetsu, por
exacto.
ejemplo, que es esta cadena típica de Osaka, ahí
eso
tienen
es.
El modan yaki, ¿no? Entonces, si os acordáis, lo podéis preguntar en otros restaurantes de okonomiyaki y a lo mejor os lo preparan de esta manera.
Os hemos hablado del estilo de Osaka, tenemos que hablar del estilo de Hiroshima. Hemos dicho, son bastante diferentes. Es el mismo plato, pero a veces realmente es que se prepara de manera muy diferente. Porque el estilo de Hiroshima no tenemos esa masa un poco pegote, por decirlo de alguna manera.
No, ni mucho menos, al
sino
contrario.
Lo que tenemos es sí que partimos con la misma masa de harina, agua y huevo. Ponemos esa masa con una muy finita, una capa muy finita, casi sí que parece una crepe.
En
ahí.
Este caso sí, porque básicamente utilizan un cucharón, ¿no? Vierten un par de cucharadas de la masa en la plancha, ¿no? Pues utilizan la cuchara para expandirla
ahora
un poco.
Ahora eres tú el que estás haciendo gestos, ¿eh? Que la gente no te está viendo, pero tú estás haciendo
no
como
estoy
que
haciendo
estás cocinando.
No estoy haciendo ningún gesto, estoy siendo aquí muy sutil y muy conciso con las palabras.
No es
entonces
verdad,
el cocinero
bueno.
pues hace, pues eso, expande esas dos cucharaditas de masa en la plancha y se queda como si fuera una crepe. Es casi como si estuvieras haciendo el okonomiyaki de construido.
Sí.
¿No? Porque en lugar de juntarlo todo, vas a poner los mismos ingredientes, pero los vas
pero
a poner
capas.
Por capas.
Total, porque luego encima de esta, ¿no? De esta fina lámina de la masa, ponemos una montañaca bien grande de repollo, porque claro, eso al final el repollo va a ir perdiendo.
Va soltando
¿no?
la humedad
exacto.
y esto y va perdiendo volumen.
Pero se pone una montaña muy grande y luego encima los ingredientes que hayamos escogido, ¿no? Si son gambas, si es bacon, si es ternera, lo que sea, lo ponemos encima. Y
se echa otra cucharadita de masa, pues un poco
como para rejuntar, entre comillas,
porque
rejuntar
es otra
todo.
cucharadita más, o sea, muy, muy poquito. De hecho, al final, tú has dicho que se echa una montaña acá de repollo, es verdad. Suele haber unas 3-4 veces más repollo en un okonomiyaki de estilo Hiroshima que de estilo Osaka. Y me hace gracia porque hace tiempo
hubo algún
lector o en redes sociales o algo.
En Facebook.
O sí. En Facebook que nos criticó porque hablábamos de que aquí se utilizaba repollo y decía que no. Y era como, pero si el okonomiyaki de Hiroshima lleva más repollo que el de Osaka, ¿qué me estás contando?
Sí, 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 tremendísimo. En fin, a mí lo que me flipa es cómo luego saben dar la vuelta a esa montaña. Porque claro. En el de Osaka al final es relativamente fácil, como es más compactado todo.
Sí.
Es, entre comillas, se usan unas espátulas bastante grandes, ¿no? Pones
una por
espátula,
cada lado.
Otra espátula, pum, das la vuelta, es relativamente sencillo.
Tienes que explicarlo,
sencillo.
Laura, uno por cada lado, porque te pones a hacer los gestos de una espátula, otra espátula, sí. Pero piensa que la gente que nos está escuchando no ve tus gestos de una
Luis,
espátula.
Luis, tenemos
otra
que
espátula.
Empezar a hacer el podcast con vídeo, esto no puede ser.
No, porque así nos esforzamos en explicarlo. Entonces, eso, las dos espátulas grandes, una por cada lado, y se da la vuelta a la vez. En el de Hiroshima se hace exactamente igual. Y no sé cómo, lo hacen lo suficientemente rápido para que no se desmorone, pero lo suficientemente controlado para que al darle la vuelta no se llenen todos los comensales de repollo.
Pero no os penséis que ya se ha terminado.
Oh,
No, porque este okonomiyaki todavía no está terminado.
¡Ay, qué rico!
En la misma plancha veréis que la persona que os está preparando ese okonomiyaki va a hacer un huevo frito y también va a tener unos fideos fritos. Estoy
Laura acaba de abrir un huevo.
He
en el
abierto
aire.
Huevo.
Ha cascado un huevo así. No lo has cascado porque solamente lo has abierto. Tenías que cascarlo.
Espera, toc. Lo abro, ¿no? Y entonces luego apila todo esto, ¿no? Tiene el huevo, le pone los fideos y pone el okonomiyaki todo por encima o al revés, ¿no?
Creo
el huevo abajo y los fideos
exacto,
arriba.
Creo que con las dos espátulas luego vuelve a levantar la parte principal del okonomiyaki, la coloca sobre el huevo de forma que la yema al final queda distribuida por esa parte
sí.
Inferior del okonomiyaki y luego de nuevo todo eso lo vuelve a levantar con las dos espátulas, una por cada lado, y lo coloca encima de los fideos.
Sí, aunque a veces también he
y
visto los fideos
buenísimo.
Por encima, pero bueno, es igual, ¿no? Al final es toda esa mezcla que dices, madre mía del amor hermoso. Maravilloso, sinceramente. Yo ahora mismo siempre tengo dudas de cuál me gusta más, si el estilo de Osaka o el estilo de Hiroshima. Es verdad que el estilo de Osaka, bien hecho en un buen restaurante, como alguno de los que mencionamos en la web. Uf, mira, es que me está empezando a sonar la
tripa.
Lo
bueno
ya,
del okonomiyaki de estilo Osaka es que creo que para alguien que tampoco quiere liarse demasiado, es relativamente fácil de replicarlo en
de
su casa.
De hacer en casa, dices.
Lo puedes cocinar, ¿no?
Sí.
Y resulta bastante sencillo, porque puedes utilizar incluso una sartén, que no es lo mismo que una plancha, evidentemente, pero le pones una tapa a la sartén para darle la vuelta y lo controlas mucho más, ¿no? Mientras que si lo haces al estilo de Hiroshima, ahí sí que necesitas tener una planchita en casa que
sí,
te permita
un poco
darle
más
la
espacio,
vuelta.
¿No?
Sí, necesitas más espacio.
Sí,
¿no?
Porque
el otro,
además tienes que hacer el huevo, los fideos. Nosotros cuando lo hacemos en casa, si es verdad que haces los fideos primero por un lado y los dejas, ¿no? Apartados, preparados,
claro,
para luego añadir.
Encima.
O sea, lo puedes hacer, pero evidentemente el de Osaka es más sencillo.
Es mucho más fácil. Lo que pasa es que es eso. Hiroshima es una ciudad que vive por y para el okonomiyaki.
Totalmente.
Casi, porque tenéis más de 2.000 restaurantes de okonomiyaki y la prefectura de Hiroshima tiene más restaurantes de okonomiyaki por persona que cualquier otro lugar de Japón.
Total. O sea, Osaka vende mucho su okonomiyaki, pero también
okonomiyaki
vende...
Es una religión en Hiroshima.
¿No? Entonces Osaka vende muchos okonomiyaki, pero también, claro, takoyakis, otros platos, pero en Osaka hay tanta cosa, al final se come tanta
claro.
cosa que quizá queda un poco, bueno, ¿no? Diseminado de alguna manera. En cambio, ostras, en Hiroshima, tela, ¿eh? 2.000 restaurantes de okonomiyaki. De hecho, una de las salsas más populares de okonomiyaki, porque claro, toda esta mezcla, normalmente luego se le echa una salsa... que lo tengo que decir, Luis, es una salsa
dulzona.
Una salsa dulzona por encima, normalmente también mayonesa y ya podemos también añadirle...
Mayonesa japonesa.
Y luego katsuobushi, los copos de bonito seco que a ti te encantan.
A mí me encantan.
Y hasta en algunos casos también a nori, ¿no? El nori, polvo de alga nori, ¿no? Pues una de las marcas más populares, más famosas de esa salsa okonomiyaki, de esa salsa dulzona, es Otafuku.
Anda, esto sale en el episodio de Japonesamente de
Exacto,
Máscaras.
Exacto, todo está
relacionado.
Pues esta marca, Otafuku, tiene su sede en Hiroshima. Y no sé si sabías, Luis, además, que tiene un museo de okonomiyaki. Y
Laura,
te cuentan cosillas.
¿Qué hacemos que no vamos para allá?
No lo sé, tenemos que ir porque...
sale en nuestra planificación del viaje del próximo verano.
Ahora lo voy a meter.
Madre mía.
Vamos a ir aquí al Museo del Okonomiyaki de Otafuku, sí o sí. Pero bueno, sí, una cosa que sí que hemos hecho en Hiroshima es visitar, por ejemplo, Okonomimura.
Exactamente.
En pleno centro de Hiroshima. Es un edificio, básicamente.
Es un edificio en el que hay varias cosas, pero en concreto en tres de las plantas de ese edificio, pues hay una especie de, como su propio nombre indica, ciudad del okonomiyaki o pueblo del okonomiyaki. Son eso, son tres plantas que están llenas de restaurantes de okonomiyaki. Mm. Pues tienes restaurantes con tu barra con parrilla que dan cabida o sientan a lo mejor a unos 8 o 10 comensales cada uno, no más. Y hay a eso, pues más o menos, pues alrededor de cuántos puede haber. 10 restaurantes por planta,
sí,
una
no lo
cosa
sé,
así,
ahora
no me acuerdo
sí, de
bien
memoria,
del número.
No te sé decir.
Vamos, en total a lo mejor tenéis eso, 30 restaurantes en total, ¿no? No siempre son los mismos, pasa como con los callejones del ramen de la estación de Kioto o del Museo del Ramen en Yokohama, que a veces que suelen ir rotando, pero siempre pues son sitios donde se come rico. Luego ya saldrán algunos listos a veces que te dicen, "Oh, es que se come mejor en un sitio perdido que hay en no sé qué barrio y tal" y
Pues
seguramente
a lo mejor sí.
Que sí, pero Okonomimura tiene la ventaja de que tienes muchos restaurantes diferentes de okonomiyaki entre los que escoger, todos ellos son de una calidad buena, los tienes todos en el mismo sitio y en un lugar que es fácilmente accesible respecto a muchas de las cosas que vais a querer ver como turistas en Hiroshima.
Y no está hecho para el turista occidental o para el turista de fuera de Japón, extranjero. Primero... O sea, el objetivo principal de Okonomimura eran los propios japoneses.
Exacto.
Los turistas japoneses o los habitantes al final también de Hiroshima, que oye, pues estás en el centro y no te tienes que preocupar mucho porque en algún sitio u otro siempre encontrarás un huequito para comerte el okonomiyaki. Así que ahí tenéis recomendación. Hemos dicho antes, al inicio, que íbamos a hablar del okonomiyaki, el monjayaki y el negiyaki. Quizá podríamos hablar del negiyaki porque creo que es más parecido al okonomiyaki que el monjayaki.
Bueno, depende, ¿no?
No lo sé. No lo sé, como quieras, no sé.
No, bueno, venga, pues
porque
hablamos del negiyaki. Yo ya he aprendido, Laura, que lo de llevarte la contraria es mala idea.
Es mala idea, pues no me la lleves y ya está. Así hablemos del negiyaki.
Efectivamente.
Porque al final es que es una variación realmente del okonomiyaki de Osaka, ¿no? Y es una comida también de las más populares de Osaka.
Y relativamente baratas, además.
Muy barata, muy, muy barata, porque básicamente, si en el okonomiyaki decíamos que era ese okonomi, ¿no? Ponle lo que quieras en esa masa de huevo, agua y harina, pues en este caso es negi, que es la cebolleta, esta cebolla china, cebolleta, parecía un calzot catalán, ¿no? Al final. Ya está, no tiene nada más. O sea, es esa mezcla de esa masa con esa cebolleta o cebolla china.
Exactamente. Y al final, pues se crea una masa también más o menos compacta, donde el papel del repollo aquí lo suple esta cebolleta china.
Eso es.
Pero al igual que ocurre con el okonomiyaki, también se le pueden añadir otros ingredientes. Es verdad que hay una cosa, por ejemplo, que con el okonomiyaki no ocurre, y es que tú pidas un okonomiyaki a solas, ¿no? En crudo, por así decirlo. No en crudo, porque
solo
cocina,
con repollo.
Pero solo con repollo, ¿no?
Sí.
Mientras que en el negiyaki sí que existe la opción, porque
sí,
también al final este negi, esta cebolleta china, pues tiene más sabor, es más aromática.
Sí,
y
es
demás.
Como tiene un toque amargo, casi me atrevería a decir, un poquito amarga.
Está muy rica.
claro, combina muy bien con una cerveza, por ejemplo, con la propia masa, va muy, muy bien.
Entonces, la opción más barata es eso, es el negiyaki solo con el negi. Pero también, ¿no?, a lo largo de los años, pues viendo lo popular que era el okonomiyaki, pues se han ido, pues, a encontrar restaurantes especializados en negiyaki que te dejan, pues, ponerle lo que te dé absolutamente la gana. Pues, por ejemplo, pues eso, carne de ternera, de cerdo, calamar, gambas, vieiras, ostras. Es decir, muchas de las cosas que...
Lo mismo que dices, en el okonomiyaki.
Pero esto me lo habéis dicho en el okonomiyaki. Pues en el negiyaki también.
Bueno, de hecho, el origen del negiyaki se encuentra en un restaurante de okonomiyaki. Un restaurante de okonomiyaki que un día sustituyó el repollo por justamente negi.
Y dijo, y esto está bueno.
Y, exacto, gustó. Dijo, ostras. De hecho, hay algo parecido en Corea, ¿no? Está el bajeon, la tortilla esta coreana, es relativamente parecido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final se ven ahí influencias por diferentes lugares, ¿no?
Exacto.
Diferentes...
Pero bueno, ya hemos hablado básicamente un poco del negiyaki, nos toca el tercer gran yaki, esto que son todos parecidos.
El tercer gran yaki. Oye, esto es como una lista de tres.
Exacto, es nuestra lista
yakis.
De tres.
Exacto, los tres yakis, ¿eh?
Tengo a la señora de Google, Laura.
¿Qué está pasando con
Google?
No es Alexa,
Assistant.
Es el Google Assistant. Este está,
pues,
hablando
está todo
el rato.
Hablando. Yo creo que se siente sola.
No sé, bueno, hija, pues chica, ¿qué quieres que haga? Estamos grabando el
Estamos
podcast.
Estamos grabando podcast.
El favor. Venga, hablemos del monjayaki, que es un poco, nosotros lo llamamos el okonomiyaki líquido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque al final es relativamente parecido al okonomiyaki, pero si decíamos que el okonomiyaki de Osaka era esa masa un poco más gruesa y en cambio el de Hiroshima era una masa más estilo crepe, ¿no?, más finita, pero al final, claro, no es líquida, el monjayaki realmente tiene una masa muy, muy, muy líquida.
Tiene una masa muy líquida, es típico de Tokio, ¿no? Que a veces mucha gente dice, ah, es que no hay ningún plato que sea típico de Tokio, y a mí en parte me da mucha pena porque el monjayaki, a pesar de esa apariencia, ¿no?, un tanto extraña al ser más líquido, que a alguna gente le da cierto reparo, está muy, muy bueno. Y creo que no tiene la fama que merece.
Totalmente
está
de acuerdo.
Muy, muy rico. Lo hemos metido en este grupo de tres grandes yakis que decía yo antes, pues porque al final también le puedes meter. Ahora explicaremos un poco lo de la masa y cómo se cocina esto, pero al final el punto es que también le puedes meter los ingredientes que más te gusten, ¿no? Entonces, estos tres, el okonomiyaki, el negiyaki y el monjayaki, no dejan de ser tres preparaciones que se hacen en una plancha a las que tú agregas aquellos otros ingredientes adicionales que más te apetecen, y luego lo que cambia, pues, es cómo haces esa masa.
Y así, o la propia textura, ¿no?
Al final. Y claro, esto hace que cambie la textura.
Sí, porque en este caso la masa la hacemos con harina y un caldo dashi que va a... Cada restaurante y cada casa tiene su receta.
Bueno, es una base de dashi, pero con más cosas, claro.
Exacto, ¿no? Entonces va a depender. Yo, por ejemplo, un restaurante en el que estuvimos decían, ¿no?, tenemos 7 ingredientes en nuestro caldo. Varios son públicos, otros son secretos, ¿no? Entonces no decían exactamente cómo hacían ese caldo, ¿no? Entonces, al final es mezcla de harina y agua, porque al final caldo, pues, no deja de ser agua realmente, ¿vale? Con otras sustancias, otros sabores, pero es agua. Y justo, básicamente mezclamos el resto de ingredientes
ahora
y se prepara.
Decimos, claro, os decimos cómo. Lo que pasa es que yo que sí que he visto que casi... Hay todavía más opciones de personalización, más casi modernas en el monjayaki, porque sí, los ingredientes clásicos que ya hemos mencionado, ¿no?, de gambas, calamar, vieira, cerdo, tal, sí que siguen estando, pero yo en el monjayaki he visto que si maíz, que si atún, el queso, aunque bueno, en el okonomiyaki también lo hay, que si curry.
Curry, exacto.
Exacto, flipante, el mochi o miso ramen, incluso, que dices, ¿pero qué me estás contando?
Sí, hay mezclas, de hecho las cartas de los restaurantes de monjayaki son mucho más extensas en cuanto a ingredientes.
Exacto, y
que
en algunos restaurantes
poner, ¿no?,
que hemos estado había hasta como dos secciones, ¿no? La de clásicos un poco y la de modernos, ¿no? Que ellos mismos se permiten jugar, porque había alguno hasta con umeboshi. ¿Te acuerdas?
Totalmente, sí,
es que
me acuerdo.
Muy flipante.
Que pedimos uno de
que
esos.
Lo pedimos,
buenísimo.
Muy, muy bueno.
En nuestro tercer libro, creo que no, en nuestro primer libro, En Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, explicamos exactamente cómo preparar.
Exacto. Los que no lo tengáis, comprároslo todo, que hace dos días Fue el día del libro.
San Jordi, así que espero que todos hayáis comprado o os hayáis hecho con alguno de nuestros tres libros. Es muy sencillo hacer el Monjayaki, lo que pasa es que la primera vez que lo haces, pues a lo mejor necesitas ayuda, ¿no? O que alguien... No, se te muestre un poquito.
Depende del restaurante. Hay algunos restaurantes donde es casi normal que lo preparen los camareros por ti, pero hay otros donde realmente, si te ven que eres extranjero, lo van a hacer, pero
te lo
donde...
dicen, si te lo preguntan.
O te lo preguntan. ¿Quieres hacerlo tú? Y, sinceramente, la primera vez yo sí que recomiendo que os lo preparen, así lo veis, pero luego... Merece mucho la pena porque
divertido.
Es divertido. Sí, sí.
Luis, tú eres un experto preparando Monjayaki. Se te da mucho mejor que a mí. Pero bueno, básicamente es poner esos ingredientes. Primero, ¿no? Los sólidos se van haciendo. Luego se añade... Espera.
Te sirven el Monjayaki con un cuenco, ¿no? Entonces, en la parte baja del cuenco tienes todo el líquido y en la parte de arriba tienes toda la parte sólida, incluyendo también no solo esos ingredientes que tú quieras poner, sino también algo de verdura y
el
demás.
El repollo, esto. Sí.
Entonces, lo que hacen es vierten en la plancha todos
solo
los ingredientes
sólidos,
pero dejan el líquido aparte. Entonces, se cocina con las propias espátulas. Si hay calamar o si hay cosas que son un poco más grandes, las trocean, las trocean en ese mismo momento y lo siguen cocinando un poquito. Hacen un círculo.
Ahí, el círculo de como los Vengadores, en la primera película de Vengadores, hacen un círculo con todos esos ingredientes y en el centro, ¿no?, es cuando añadimos el líquido.
Exacto. El círculo, evidentemente, tiene que estar bien cerrado para que el líquido no se expanda y no salga de ese círculo delimitado.
Aunque es normal que salga un poquito.
Sí, pero no mucho. Entonces, ¿qué hace? Pues se deja un poquito ahí y lo que se va haciendo entonces poco a poco es esos ingredientes sólidos que hay alrededor se van poniendo hacia el centro, que se va mezclando con el líquido, de forma que con el calor de la plancha y ese líquido que ya se va mezclando con los ingredientes sólidos, pues se va caramelizando y se acaba quedando una masa relativamente finita porque se acaba expandiendo. Utilizas las espátulas para hacer una masa que queda prácticamente de, pues no sé, un centímetro de grosor,
como mucho.
Muy, muy finita sobre la plancha que tenéis en la mesa delante de vosotros.
Esas espátulas grandes que habéis usado para cocinar o que se han usado para cocinar ese Monjayaki, las vamos a dejar ahí, ya no las vamos a usar más. Para comer... Atención a esto, porque para comer el Monjayaki vamos a usar unas espátulas chiquititas.
Muy chiquititas.
Son unas espátulas que parecen como una cucharilla de café, ¿no? Un poquito como una cucharilla de postre.
Casi menos, casi de cucharilla de té.
Vale, pues una cucharita así pequeñita, ¿no? Pues es una espátulita
muy
pequeñita.
Café o té, exacto,
sí, ¿no?
No la de postre, sino
una
más pequeña.
Una pequeñita, y entonces vas cogiendo directamente de la plancha... ¿no? Sopla porque te vas a quemar.
Eso es entonces, vas tomando un poco de los extremos, que evidentemente son las partes que me han quedado caramelizadas, y vais avanzando hacia el centro.
Eso es. No hemos mencionado antes, cuando hablábamos del okonomiyaki o hasta del negiyaki, que en este caso también se han usado esas espátulas grandes para elaborar, ¿no?, para girar el okonomiyaki, el negiyaki y demás. En este caso, lo que vais a hacer es usar esas espátulas para partir, para haceros porciones de ese okonomiyaki, de ese negiyaki.
Pero el resto...
Cogéis esa porción, ¿no?, tomáis esa porción, la ponéis en el plato y ya lo coméis con palillos, ¿no?
Exacto. Aquí no. Aquí se come directamente de la plancha.
Es que no sería posible con
palillos.
Porque
no es posible, porque es más líquido. Y se utiliza esta espátula chiquitita. Y claro, el sabor va cambiando poco a poco porque la plancha sigue teniendo calor. Entonces, evidentemente, no te lo puedes comer todo de una sentada así súper rápido. Y a medida que va pasando un poco el tiempo, el líquido se ha ido caramelizando un poquito más, se va integrando más con los ingredientes sólidos y está igual de bueno al principio que al final. Pero encima es eso, ¿no? Tienes esos diferentes cambios ligeros de sabor que lo hacen muy interesante.
Yo he de decir que a mí me gusta más, un poquito más hacia el final. Cuando está más caramelizado es cuando me gusta más.
¿A ti te gusta como el estilo socarrat de las paellas
Bueno, de hecho,
valencianas,
es eso,
españolas?
El arroz, ¿no? Cuando se hace cualquier arroz, si queda ahí el arroz pegadito, me encanta. Pues con el Monjayaki me pasa lo mismo. Cuando está ya muy caramelizado... Me parece que está espectacular.
Exactamente. Y lo bueno es que tanto este plato como los otros dos que hemos mencionado, en general, suelen ser platos bastante asequibles. Evidentemente, cuanto más ingredientes adicionales añadáis...
Y la calidad de los ingredientes.
Si vais a algún sitio donde hay moñayaki de estos modernos que utilizan cosas muy extravagantes de ingredientes que puedan ser un poquito más caros, sí que va a ser más caro. Pero los precios base de los okonomiyaki, negiyaki, moñayaki normales son muy, muy baratos.
Sí, de hecho, muy asequibles. Moñayaki todavía hay muchos restaurantes de barrio porque es una comida muy, muy de barrio, muy de vecinos en Tokio, que tienen... De verdad, moñayakis, los más simples, muy, muy, muy baratos. Que dices, es que, madre mía, me he gastado muy poco dinero y he comido muy bien, porque al final, totalmente, pues bueno, no deja de ser esa masa de harina con ese caldo, ¿no? Al final, oye, y con todos los rellenos, pues eso va llenando. Luis, ¿dónde comemos todas estas cosas? Porque alguna ya lo hemos mencionado, pero ¿podemos dar alguna recomendación más?
Podemos, podemos.
A ver, por ejemplo, okonomiyaki o negiyaki, las dos cosas.
Pues a ver, hay un sitio muy típico que se llama Ajinoya.
¿Vale? Este hace mucho tiempo que lo mencionamos en,
exacto, Ajinoya, con J al principio, Y al final. De todas maneras, lo tenéis, si buscáis okonomiyaki Osaka japonismo, por ejemplo, pues os va a salir el artículo que tenemos sobre Ajinoya. Es un restaurante, además, que está en un extremo de la zona de Namba, en Osaka, en pleno Dotonbori. Es decir, una de las zonas más interesantes también para pasear por la noche, con sus neones, su cantidad de gente, sus restaurantes de todo tipo. Merece
toda
la pena
experiencia,
ir.
Sí. Exacto. Tienen mesas con las planchas, también tienen barra con toda la plancha, con lo cual podéis ver cómo os lo cocinan en la mesa, cómo lo cocinan en barra. Es toda esa experiencia. Y tienen okonomiyaki. Nosotros ahí hemos probado el okonomiyaki, no hemos probado el negiyaki, pero vamos, tiene que estar igual de bueno, seguro.
También tienen yakisoba y otras,
claro,
serie,
bueno,
de cosas.
Claro, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Todos esos platillos un poco, exacto, cosas que se hacen en la misma plancha y tapas así un poco refrescantes, ¿no? Encurtidos, pepinos, este
lo
tipo de cosas.
Lo único que el restaurante es muy popular entre los propios japoneses, sí, ya, antes de que se conociera entre los viajeros a Japón, ¿no? Y que lo leyerais en japonismo, ya era famoso entre los japoneses y suele haber colas para entrar. Si queréis ir a comer, a cenar a las horas típicas a las que pensáis que son buenas para cenar, como las 8, 8 y media, las colas son muy largas.
No.
Entonces aquí os recomendamos
ir pronto.
Que eso, que hagáis un poco la comida o la cena a deshoras, a primerísima hora,
sí,
para intentar evitar esas colas.
Totalmente. Luego ya hemos mencionado también okonomiyaki, pues Okonomimura, hemos hablado justo antes, para probar esos okonomiyakis estilo Hiroshima. Tú has dicho más o menos 30
sí,
restaurantes,
30.
Pues lo acabo de mirar y son 27.
Mira, pues estaba... 20,
o sea, que ibas muy bien encaminado.
Iba muy bien. ¿Eh? Lo bueno es que para todos los que dicen que no son especiales o lo que sea, es curioso porque utilizan una salsa de okonomiyaki, todos los restaurantes, que se hace especialmente para los restaurantes de Okonomimura, que luego se puede comprar además, para llevártelo de recuerdo y cocinar el okonomiyaki.
Ay, qué rico,
en casa. Entonces esta se hace especialmente para los restaurantes de Okonomimura.
Otro lugar que ya hemos mencionado también para okonomiyaki sería el Tsuruhashi Fugetsu. Tú lo has mencionado un poco de pasada. Fugetsu es una cadena de restaurantes especializada en okonomiyaki y también tiene mucho yakisoba, y aquí es donde podéis probar muy fácilmente esa variación que mencionábamos del modan yaki.
Efectivamente.
Ese okonomiyaki con fideo, okonomiyaki al estilo Osaka, pero con fideos yakisoba incluidos, ¿no? Porque,
exacto,
claro, el okonomiyaki estilo Hiroshima es el que lleva huevo frito y fideos,
exacto,
también, ¿no?
Yo de este siempre me acordaré de Fugetsu porque cuando tú vivías en Osaka, recuerdo que cuando tomábamos el metro a o desde tu casa, en Kitatatsumi,
sí,
pasábamos por una estación y siempre la voz de la megafonía decía: aquí surgió el primer Fugetsu, no sé qué.
Ostras, yo no me acuerdo de eso, sí, ¿qué dices?
Sí, contaban eso, ¿no? Cuando llegabas, no me acuerdo qué estación era, pero había una estación donde estaba el Honten, ¿no? El restaurante
inicial. Bueno,
debía
ser en la zona de donde está el actual barrio coreano, ¿no? La
pues,
zona.
Supongo, pero sí que recuerdo
de Tsuruhashi,
que
de
sí,
hecho,
siempre recuerdo que lo decían, ¿no? Aquí este es el origen de Tsuruhashi Fugetsu.
Ay, qué gracia. Tienen un montón de restaurantes. La carta viene con fotos. Creo que también tienen menú ya en inglés. Si no, la web seguro que está en inglés. Me refiero, es súper fácil pedir. La comida está, para ser una cadena, está
decente,
muy bien.
Sí.
Los precios también están muy bien, con lo cual ahí va recomendación.
Exacto, y luego, bueno, otra recomendación de Hiroshima Yaki Lo tenemos en Miyajima, que es una abuela que yo creo que la abuela tiene que estar flipando, porque ha habido veces que japonistas, por ejemplo, en Instagram nos han dicho, porque es un restaurante pequeñito, que básicamente lo que es la zona de parrillas y barra, donde la gente se sienta a comer, pues ¿cuánta gente cabe? 8 personas,
sí,
una cosa así.
Sí, yo creo que
así.
Esto es la entrada de su casa.
Claro,
realmente.
Es como el garaje de la entrada que está reconvertido en una zona de barra donde la señora cocina los okonomiyakis al estilo Hiroshima. Y ha habido japonistas que nos han mandado fotos que iban en pareja, pero luego llegaron y las otras seis personas que había cenando también eran lectores de japonismo.
Sí,
o sea, los
todo
8
el restaurante.
Y se hicieron una foto porque todo el restaurante estaba lleno de lectores de japonismo y me encantó.
Lo tenéis en la guía de Miyajima, también evidentemente en el mapa de Miyajima. Está en una de las calles principales, ¿no? Justo muy cerquita del santuario, y ahí lo tenéis, y la abuelita, pues ella sigue.
Tiene que estar encantada.
Sí, sí, oye, yo creo que probablemente se pregunta por qué vienen
tanta gente.
Españoles, latinoamericanos, ¿no? Gente que habla castellano, ¿por qué viene tanta gente aquí? ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues probablemente es por nuestra culpa, señora, lo siento mucho, o no sé, gracias, una de las dos cosas. Luego, Monjayaki, bueno, pues también tenemos varios lugares en la web de Monjayaki.
Exacto.
Quizá el primero tendríamos que hablar del barrio de Tsukishima,
sí,
que tiene la calle, toda una calle, que es la calle del Monjayaki.
Claramente.
Y está toda llena de restaurantes de Monjayaki.
Mira que es una zona relativamente poco frecuentada por los turistas, ¿eh? Pero es eso, si queréis probar Monjayaki y probar varios, que nosotros lo hicimos, comimos varios en el mismo día, que dices, madre mía, somos unos locos. Pues eso, hay varios restaurantes y la visita es, además, muy interesante.
Oh, la verdad es que sí, toda esa zona es muy bonita. Luego puedes explorar barrios cercanos, ¿no? Siempre digo Tsukudani porque estoy pensando en el plato y es Tsukuda, ¿no? El barrio.
Tsukuda, exacto.
No sé, toda esa zona mola muchísimo.
Pero también tienes, por ejemplo, Asakusa.
También.
Toda la zona de Asakusa está llena también de restaurantes en los que sirven muchos de ellos Monjayaki.
Y de hecho también hemos comido Monjayaki en Asakusa y recuerdo recuerdo un restaurante en particular que fueron súper amables porque estaban muy orgullosos de que supiéramos cómo se cocinaba el Monjayaki. Estuvimos hablando un ratito en japonés, pero ¿por qué sabes japonés?
Y bebimos hopi.
Bebimos hopi, hicimos toda la experiencia completa.
La experiencia completa.
Alucinando con nosotros, diciendo, pero ¿y estos tres? ¿De dónde han salido? Porque claro, además imaginarnos, ¿no? Tú, Luis, alto, yo, bajita, Eric, más chiquitito en esa época. Es que somos un poco una atracción realmente.
Sí.
Y entonces nosotros ahí haciendo el circulito bien del Monjayaki y estaban alucinando. Tengo un recuerdo muy especial.
Estuvo
muy
chulo,
de ese
estuvo
sitio.
Muy chulo.
Y luego si queréis un restaurante específico, pues también os recomendamos Moheji, que está en Tsukishima, lo encontráis.
Exacto,
en Tsukishima.
Exacto, hay un Moheji en Tsukishima.
Bueno, de hecho creo que hay varios en Tsukishima.
Sí, hay varios, pero es una cadena al final.
Bueno, sí, digamos que es un restaurante que tiene varios.
Tiene varios.
Más que cadena, ¿no?
Sí, no es tanto una cadena de franquiciadas,
sino
pues que han abierto varios locales.
Varios locales, ¿no? Entonces tenéis uno justamente en Shibuya. En el Shibuya
Sky.
Exacto.
En el Shibuya Sky Scramble, ¿no?
El Scramble, edificio, eso
el,
es, en el Scramble.
Edificio.
Ahí tenéis su villa.
De hecho, es un restaurante que nació en 1871 de la mano de una pescadería al por mayor del mercado de Tsukiji, cuando el mercado mayorista estaba en Tsukiji. De hecho, siguen adquiriendo todo su pescado y marisco de la misma pescadería, que ahora evidentemente se ha trasladado al mercado de Toyosu. Y este restaurante es uno de esos que tiene un caldo dashi súper potente, muy aromático, con muchísimos ingredientes que, bueno, pues eso, no te los cuentan, tú lo comes
algunos
y dices, oye,
los
pues
cuentan,
está muy rico.
Y algunos aparecen hasta en información que encuentras en la mesa, pero luego te dicen y otras cosas que son secretas y llevan siendo secretas desde
siempre
y van a ser.
Y aquí los camareros te lo cocinan por ti, en principio.
Sí, aunque puedes pedir, si quieres, lo haces tú, ¿eh?
Aparte de Shibuya, que tú has mencionado, ya hemos dicho que tiene varios, pero por ejemplo, Ueno, Tsukishima, que tú has mencionado, Marunouchi, que encima, ¿no? Muy cerca de la estación de Tokio.
Sí. No, no, un montón de sitios y está muy bueno y los precios también.
Y sobre
están
todo aquí, Moheji tiene la opción de okonomiyakis más okonomiyakis, digo. También tiene okonomiyakis en la carta, ¿eh? Pero tiene monjayakis modernos.
Sí, o con mezclas así más sorprendentes.
Exacto,
¿no?
Diferentes. Mezclas de ingredientes que dices, esto no lo he visto antes, sí. Voy a probarlo.
De
a
hecho,
ver
ahí
qué tal.
Probamos algunos muy curiosos, sinceramente. Y luego, negiyaki, pues por ejemplo, ya hemos hablado, ¿no? Podéis en Osaka, la gran mayoría, por no decir todos, los restaurantes de okonomiyaki van a tener también negiyaki, porque al final es un plato muy querido también por la gente de Osaka. Sí. Pero si queréis un restaurante especializado en negiyaki, pues justamente Negiyaki Yamamoto, que es el restaurante que creó, ¿no?, de alguna manera este negiyaki, que sustituyó el repollo por negi, por esta cebolleta, y creó de alguna manera un plato nuevo, una variación de ese okonomiyaki.
Y al igual que pasa en Osaka, ¿no?, que tú dices que los restaurantes de okonomiyaki suelen tener negiyaki, pues Negiyaki Yamamoto, por si alguno quiere, también tiene okonomiyaki.
Sí, también tiene okonomiyaki.
Pero vamos, que aquí la estrella es el negiyaki.
Sinceramente, si vais a Negiyaki Yamamoto, probad el negiyaki sí o sí. Está buenísimo y es eso, con una cerveza fresquita va perfecto.
Va perfecto, perfecto.
Bueno, Luis, yo tengo mucho hambre.
Sí, yo también.
Vamos, nos vamos ya, que si no, no tenemos tiempo para...
¡Japonismo Mini!
¿Y qué contamos en este Japonismo Mini, Laura, eh? ¿Tenemos noticias o alguna cosa interesante? Bueno, justo en la newsletter compartíamos el otro día que van a meter en el Shinkansen, en el Tokaido Shinkansen, como una clase, una primera clase extraña. No sé si va a ser en un coche de los de Green, de los de clase Green Car, o va a ser un coche aparte, que va a haber como dos asientos que van a tener una opción de que estés en un compartimento solo. Es decir, tu asiento, pero vas a estar cerrado.
Como si fuera un business de avión, de estos que tienes la puertita.
Totalmente,
y todo el rollo.
Con puertita y cerrado, pues para la gente que quiere todavía más privacidad,
pero eso es
o trabajar.
Poco una tontería, porque son dos horas y
ya,
pico.
No,
tampoco
no lo sé,
entiendo
no sé,
muy bien
no
la necesidad
qué está
de hacer estas cosas.
Yo creo que se nota que baja la frecuencia de. O sea, la cantidad de gente que utiliza el tren bala, porque si tú te acuerdas. Antes de la pandemia, la línea Tokaido tenía 360 y tantas circulaciones que estaban además preparándolo también para los Juegos Olímpicos de 2020 y había mogollón. Y ahora, por ejemplo, a pesar de que ya ha pasado la pandemia, hay menos circulaciones. Sigue habiendo muchísimas, ¿eh? No os asustéis, porque sigue habiendo
más de
300
sí.
al día.
Sí.
Pero son menos que las que había en 2019 porque ha bajado...
Bueno, la población no deja de bajar.
Es que es lo que
y
te
luego
digo.
Sí que hay un, ¿no?, es una población muy envejecida. Supongo que también hay gente más mayor, a lo mejor se mueven menos, ¿no? Usan menos.
Y a lo mejor ha habido gente que se han puesto a hacer reuniones por videoconferencia también. Ya sé
claro.
Que a veces les cuesta a los japoneses,
sí, no tanto.
¿No?
Pero de todas maneras, yo no termino de entender estos servicios tan hiper premium o tan, ¿no?, un poco de lujo.
Yo creo que lo hacen
para un
también.
Trayecto tan corto,
bueno,
corto realmente.
Lo hacen para intentar, dices, ya que no se llena el tren, pues no me importa tener un poco más de espacio dedicado para esto, aunque sean
que seguro
pocos.
Que alguno no.
Alguno lo va a comprar, va a ser más dinero y también son más noticias. Porque fíjate, estamos hablando de ello ahora,
sí.
Cuando de otra manera a lo mejor no hablaríamos de esto.
También creo que deberíamos mencionar el cambio que ha habido en el mirador, entre comillas, de Azabudai Hills. Bueno,
sí.
De la torre JP Mori Tower, ¿no? Esa.
Sí, esto lo contamos
lo
en el
contamos
artículo
ya en el
de Azabudai
artículo...
Hills porque lo actualizamos en cuanto se supo. Pero
sí.
Desde el pasado 18 de abril ya no se puede subir libremente a ver ese mirador acristalado, pero muy interesante, desde el que teníais unas vistas maravillosas de la Torre de Tokio.
Que se veía venir esto. Nosotros ya
claro.
Cuando pusimos, me acuerdo que hicimos un reel y pusimos, de momento es gratuito, ya veremos lo que dura. Y mucha gente nos preguntaba y decíamos, cuando sepamos algo, lo contaremos. Pero ahora mismo es de acceso libre. Y cuando nosotros fuimos, era de acceso libre y disfrutamos ahí
que,
de esas maravillosas
que
vistas.
Ahora no es que esté prohibido, simplemente pues... Hay cosas en esas plantas 33 y 34, pues hay una cafetería-restaurante, hay otro restaurante más, me parece, y luego una tienda de pastelería japonesa asociada a uno de esos restaurantes. Entonces, si tú vas a comprar pasteles ahí o tienes una reserva para comer o alguna otra cosa, es decir, si eres cliente, te dejan pasar. Pero dices, bueno, o sea, si tú tienes una reserva, evidentemente la puedes enseñar, pero si no, pues bueno, dices que vas a...
Bueno, no sé cómo si tendrán algún sistema de reservas abajo.
Es que lo miré y, por ejemplo, la zona de pastelería no tiene zona de reservas ni nada. Entonces,
con lo cual, tú, si tú dices voy a comprar pastelitos...
Supongo que si luego bajas y vas sin pastelitos, a lo mejor puedes decir, me los he comido.
Exacto. Yo creo que la comunidad aquí tenéis, no tenéis problemas. Vais todos ahí a comprar pastelitos como locos y ya está.
Y ya está.
Pero bueno, sí tener en cuenta esto, que ha cambiado y ya no es ese acceso a la libre... sino que es en principio es solo para la gente que vaya a usar alguno de los negocios
alguno
que hay.
Alguno de los negocios que hay ahí en esa zona, exacto.
Vale. No sé si quieres comentar algo más en Japón. Como nos hemos explayado mucho hablando del okonomiyaki y
bueno,
de Japón,
tampoco
no me lo ha parecido.
Lo normal. Yo creo que lo normal.
Ah, no sé.
A mí se me ha hecho largo porque digo, no podía aguantar las ganas de que se acabase. No porque no estuviera a gusto hablando de ello, sino porque es que me estaba produciendo... ¿Un hambre?
Yo ahora quiero irme a comer un okonomiyaki o algo, ¿eh? Pero bueno, comentarios. Vamos con algunos comentarios. He de decirte que gustó mucho el episodio que dedicamos a Matsumoto.
Anda.
Tenemos muchos
Matsumoto.
Fans. Exacto. Del castillo de Matsumoto. De hecho, algunos pues compartieron sus fotos también del castillo, de la ciudad, ¿no? Un poco también de cosas que vieron siguiendo nuestra guía de Matsumoto que tenemos en la web. Entonces, gustó mucho. Y la verdad es que, por ejemplo, Jorge, que ya lo mencionamos en su día, cuando grabamos, ¿no?, justamente el episodio de Matsumoto, yo ya me acordaba que él ya había compartido una foto del castillo iluminado por la noche, ¿no? Y la volvió a poner y la verdad es que es una auténtica maravilla. Algún día me gustaría verlo justamente de noche, ¿no? Y luego, Luis, hay varios japonistas que se suman a hacer esa ruta Tokaido-Hiroshige, ¿no?, de ir viendo un poco las diferentes estaciones de postas de la ruta Tokaido. ¿Te acuerdas que cuando en el episodio de las Gokaido hablábamos, ¿no?, un poco que sería un proyecto muy chulo hacer esto? Bueno, a lo mejor algún día.
Cuando tengamos todo Japón cubierto, entonces podemos hacer estas
fricadas. O más flexibilidad de fechas también, ¿no?, un poco más de libertad, porque ahora flexibilidad no tenemos tanta, evidentemente. Tenemos un hijo al que, oye, pues hay que atender un poquito al menos, cada vez menos.
Queremos que nos quiten la custodia, ¿no?
Exacto, estaría bien. Entonces, bueno, ahí hay varios que se suman, ¿eh? Dice Isa, Belina, ¿no? Carmen decía que ella esto de andar tanto no lo ve.
A ella lo que le gusta es subir escaleras.
A ella le gusta subir al llamadera. ¡Ah! Lo he dicho, lo he mencionado. No, pero es verdad, digo, Karma, ¿a quién quieres engañar si tú eres la que anda más que todos nosotros? O sea,
bueno, contó que en el último viaje, que estuvo 2 meses y medio... ¿Cuántos kilómetros hicieron? ¿100 kilómetros o algo así?
No,
mil kilómetros.
Exacto. Creo que eran 1000, ¿no?
O sea, Karma, no nos cuentes milongas. O sea, si te has hecho 1000 kilómetros el pasado otoño en Japón, te puedes hacer una de estas rutas sin problemas.
De hecho, César comenta justamente eso, ¿no? Dice, anda. Karma ya se ha hecho las Gokaido, pero nos tiene engañados, ¿eh?
Totalmente.
Y también César dice que se une a esa ruta de la Tokaido Hiroshige, digamos. Así que, oye, muy bien, ¿no? Luego tenemos Isa, que se ha hecho un intensivo de podcast, nos ha escuchado varios episodios que tenía pendientes, porque claro, acaba de volver de Japón, entonces tenía ahí varios pendientes, y también dice que está deseando que hagamos esa ruta Tokaido Hiroshige para luego leerse los artículos e ir ella detrás.
Pues mira, en Spotify, Lompierre decía que como idea que podíamos hacer un episodio sobre arquitectura supongo moderna y
Bueno, a ver, yo es que doy 2 sesiones en la asignatura de arte, hay 2 sesiones dedicadas a arquitectura japonesa. Entonces no sé yo, porque al final son 2 cosas, no sé, me gusta...
Quieres separar las cosas, ¿no? Lo que cuentas en el podcast y lo que cuentas en el curso.
Tenemos suficiente material de momento en el podcast como para no tener que tirar de cosas que ya se explican en el curso, ¿no? Y, no sé,
bueno, pues lo dejamos ahí. Y luego en iVoox, normalmente en iVoox suelen comentar mucho Marta y Sebas. Sí, siempre, mucho. Marta, por ejemplo, decía que el episodio de los ETA y los HININ, las los parias en Japón, sí, que le había parecido muy interesante, pero que qué pena escuchar que aún hoy en día puedan quedar encasillados por esas castas, ¿no?, de tantos años atrás.
Totalmente, es una discriminación moderna que no se sostiene por ningún lado, ¿no?
Y bueno, Sebas nos ha dejado tres comentarios recientemente, bueno, olé, algunos más, pero por ejemplo, ¿no?, en el de Matsumoto, que decía que le gustó tanto, ¿no?, la idea un poco, que dice, me puse a ver vuelos para hacerse una escapada a Nagoya, Matsumoto, y que entonces, si lo hace al final, se volverá a escuchar el podcast y que está esperando con ansias la edición especial del viaje a Corea.
Uy, a ver si este fin de semana tenemos tiempo. Es que hemos tenido unas semanas que no hemos parado. Desde que volvimos de Corea, la verdad es que no hemos parado. Hemos tenido varios viajes.
Sí, no hemos parado.
Algunos bien de placer, otros trabajo, otros pues no. Entonces, no hemos tenido nada de tiempo. No hemos estado en casa
no,
los dos.
Pero lo vamos a hacer, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Algún episodio, yo creo que está, a lo mejor la semana que viene puede estar. Si sí, lo grabamos este fin de semana, estaría bien hacerlo para contaros un poquito,
exacto,
de Corea.
De cómo es la ruta también, sí, y eso. Sí. Y luego, pues, Sebas estuvo también por la zona de Hiroshima y Miyajima. Y qué casualidad, ¿no?, que hoy estábamos hablando de esto, de lo konomiyaki, sí, y demás, porque dice que el viaje a Hiroshima, que le salió muy bien, le pilló un día de lluvia, pero dice, bueno, pues hice un poco de tarde de lectura en un café y tal, y luego me fui a cenar un okonomiyaki en Okonomimura.
¡Ay, qué bueno!
Y dice, diría que la mitad de los comensales eran extranjeros. Y dice, pero el okonomiyaki, gigante. Dice, me pedí el Hiroshima especial y era tan grande y pesado y llenísimo de ingredientes que no me lo pude terminar. Y dice que le sirvió mucho la info que tenemos en la web. Y luego en Miyajima, que bueno, que entiende porque es uno de los lugares más postalizables de Japón, ¿no? Dice,
totalmente,
me pasé una tarde, pero podría pasarme todo el día perfectamente. Y básicamente, simplemente, pues caminando, ¿no?, por allí, porque es eso, visualmente es muy bonito.
Totalmente, nosotros siempre recomendamos Miyajima, creo que es uno de esos paisajes, esas estampas, sí, que especialmente en un primer viaje a Japón, es que va a gustar, ¿no? Va a gustar segurísimo, gusta a todo el mundo. Y siempre decimos, si tienes tiempo, pues te puedes alojar en Miyajima y así disfrutar más de la isla, ¿no?, tener más tiempo para disfrutar de la isla, pero si no, sinceramente, solo con pasear un poco, visitar un poquito el santuario, ¿no?, disfrutar de esas vistas, eso ya es una maravilla.
Ya es una maravilla. ¿No? Por cierto, me están haciendo ruido las tripas, así que vamos a hablar de la palabra japonesa y así cerramos esto y me voy a comer algo.
Pues mira, he pensado en la palabra. Hay un término que hemos ido repitiendo mientras hablábamos del okonomiyaki, hablábamos, sí, del negiyaki, hablábamos del monjayaki. Lo hemos dicho varias veces. ¿Sabes qué término hemos repetido? ¿Qué
yaki
aplica? No, no es yaki. Yaki ya lo vimos, ya lo decimos.
No sé.
Pues es espátula.
Ah, bueno, claro.
Y me dirás, bueno, pero espátula no es japonés.
Es lo que te iba a decir. Espátula es un término en español.
Pues el término japonés para espátula es jera.
Oh.
Que no estamos hablando de ningún personaje, de ninguna serie que hay por ahí, de Rebels y cosas así, ¿eh?
No, hombre, y jera también es de dioses griegos, Laura.
Bueno, pero yo estoy hablando, a mí me viene Hera, el personaje verde de Rebels.
Hera,
¿no?,
Syndulla.
Exacto, Hera. Pues espátula se dice Hera, y recordad que hemos dicho que son espátulas, ¿no?, Hera, grandes, que se usan para la elaboración de todos estos platos, del okonomiyaki, el negiyaki y el monjayaki, pero hemos dicho, para el okonomiyaki y el negiyaki, las usamos luego para partir, ¿no?, para hacer porciones, servimos esa porción en el plato o directamente la dejamos en la plancha, eso depende de cada restaurante, y comemos con palillos, ¿no? Mientras que en monjayaki también tenemos las jera grandes para hacer toda la elaboración del plato, pero luego las sustituimos por unas chiquititas, unas mini jera, que realmente a veces se las llama kote o higashi, pero bueno, son espatulitas así chiquititas para comer. Es decir,
jera,
que ahí no se come
bien,
con palillos.
Vamos, pues ya estáis, ¿eh? No sé si tenéis una libreta con las palabras que vamos contando, porque oyes, con las palabras que vamos diciendo desde la temporada 1 de Japón a Fondo, pues no es que vayáis a saber japonés, pero tenéis una guía de supervivencia para las cosas más normales.
Bueno, es que imagínate que estás comiendo monjayaki y se te cae la espatulita al suelo. Puede pasar, ¿no?
Y como ya hemos dicho, cómo se piden las cosas, por favor.
Sumimasen, jera, onegaishimas.
¿Veis? Es que solo tenéis que escuchar Japón a Fondo y ya tenéis medio viaje resuelto.
Claro, ya está.
Y con japonismo.com el otro medio.
Bueno, Luis, vamos.
A comer.
Vamos a comer. Venga.
Matane.